su posición final de cara a la postemporada.
Añadimos además que Carolina Marín se ha metido en semifinales del europeo de bádminton. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Pilar.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde. Como cada día, acudimos a nuestra cita con la actualidad del deporte vizcaíno. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea. Hoy, viernes 12 de abril, día 1 después de la gabarra, día 1 después de lo que se vivió ayer, la tarde-noche histórica en Vizcaya, con el Athletic como epicentro, diría yo, que de el fútbol mundial, aunque me quede algo grandilocuente. Vamos a repasar lo que fue esa celebración del título de la Copa y también, un poquito aunque sea, habrá que comenzar a retomar el pulso competitivo, y es que el domingo espera en San Mamés el Villarreal.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Nosotros somos gente de radio y evidentemente nos movemos y nos emocionamos por los sonidos como los que se escucharon anoche cerca de la Diputación. Sin duda, una de las imágenes más entrañables fueron las que deparó el Chopo Iribar en esa gabarra, acompañando, como no podía ser de otra manera, a los vigentes campeones de Copa, un hombre veterano, un referente, un ídolo, pero que no cabía en sí de gozo ante el abrazo en la distancia de todas las personas agolpadas en ambas orillas. Ya ven cómo estaban los aficionados. Miles, evidentemente, en toda la celebración se habla más de un millón de personas, pero casi 6 horas después de celebración, ya de noche, en el Palacio de la Diputación Foral de Vizcaya, en la Gran Vía, atestada de gente, cantaban con esa fuerza que acabamos de escuchar. Una fuerza que también mantenían los futbolistas después de varias horas de fiesta. El capitán del Athletic, Iker Muniain, se pasó por los micrófonos del partidazo de COPE y expresaba, bueno, pues casi sin poder hacerlo, lo que vivió ayer.
Hoy, lo de hoy ha sido una pasada, no tiene nombre. Siempre escuchas, siempre te cuentan, ves imágenes, ves fotos, ves vídeos, y ya sabíamos que iba a ser una auténtica pasada, pero vivirlo en primera persona desde el principio, desde que nos hemos montado la gabarra, todo el recorrido, no sé, ni la gente que ha podido haber, es que es una locura. O sea, sí, yo creo que ha quedado a los ojos de todo el mundo la grandísima afición que tenemos.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Cerrajería Josu de Algorta. Instalación de sistemas de seguridad en viviendas y comunidades y duplicados de llaves. Ahora también en el sector del automóvil hacemos mandos a distancia y llaves multimarca. Pide presupuesto en Cerrajería Josu, el de siempre, en Sarricobaso 12, Algorta.
Somos campeones. Aurten Bai. El sueño de la familia Athletic sale hecho realidad. Vizcaya os espera. Sorionak Athletic. Sorionak Leones. Diputación Foral de Vizcaya.
Y vaya si Vizcaya esperó a los campeones, ya digo, toda Vizcaya en la calle, entregada como lo estará el público San Mamés el próximo domingo. Vamos hasta las 4 con todo ello.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Sara Blanco es una influencer que acumula 307.000 seguidores en Instagram, que no está desde luego nada mal, pero no es como las que estás acostumbrado a ver. Ella tiene 92 años y se ha convertido en la cara visible del Parkinson.
Hoy voy a hacer un unboxing. Mil gracias, Sara. A ver qué tenemos por aquí. Uy, qué colorido, me entusiasma.
Si viera su imagen dirías, pero ¿cómo que esta mujer tiene 92 años y parece mucho más joven? Sara lleva el pelo teñido de azul completamente, va muy arreglada, impecable, con ropa moderna, siempre de colores vivos. Dice que detesta el negro y que en su funeral quiere que la vistan de rojo o de amarillo. Esta vallisoletana de nacimiento, que ahora vive en Málaga, cuenta su día a día en las redes sin que la enfermedad degenerativa que le diagnosticaron hace 4 décadas se un impedimento. Su carrera como influencer empezó en Los Ángeles, en Estados Unidos. Se fue allí con sus hijas durante la pandemia y descubrió que las redes sociales podían ser un espacio para dar visibilidad a la enfermedad, pero también a sus ganas de vivir y de sentirse joven. Sara lo tiene claro, es mayor, pero no vieja. Ha sido la imagen de la Asociación Nacional del Parkinson de Estados Unidos, una enfermedad que va haciendo mella en el sistema nervioso a medida que avanza, provocando movimientos involuntarios e incontrolables. Una enfermedad que además no tiene cura. Nos dice que tiene días mejores, días peores, pero que Instagram le ha devuelto la ilusión.
Me siento más joven, más optimista, más capaz de lo que haga falta. Y ya por ello, y ya está, sin complejos y sin nada. Cuidándome de que tengo el Parkinson, que me molesta mucho, entiéndeme. Que unos días te levantas bien, otros días te levantas fatal, pero que tienes que hacerle frente porque si no te viene la depresión y eso yo no quiero, no, no, no.
Es una mujer muy activa que no para de hacer cosas. Le gusta cocinar, le apasiona la moda y hace gala de ello en cada una de las fotos que cuelga en Instagram, donde la vemos con un modelo diferente y su innata elegancia. Y pide que la enfermedad no se cebe con sus manos porque las necesita para seguir cortando patrones y, por supuesto, para seguir maquillándose.
Yo, la verdad, me levanto por la mañana y quiero vivir y tener una vida, si no plena, porque tampoco puedo sufrir tanto, pero que Dios me libre un poco, sobre todo de las manos, que yo las tenga libres las manos. Si tengo las manos libres como antes, no me importa cumplir años, no me importa, necesito mis manos.
A sus 92 años, Sara acumula experiencia, seguidores y vitalidad. Unas ganas de vivir que transmite a través de las redes sociales, esas en las que siempre luce su mejor cara y donde aprovecha para hablar de una enfermedad que asegura le ha convertido en una mujer mucho más positiva y mucho más resistente.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. I've been dreaming,
friendly faces. Bueno, hablábamos de Sara, de esta influencer de 92 años. Si ves las fotografías, es que lo primero que aprecias es que esta mujer, dices, es que no puede tener 92 años, ¿no? Y luego lo elegante que es, los modelazos que luce y lo bien que siempre sale en las fotografías. Es verdad que esto es así, a todos nos gusta salir bien en las fotos, ¿no? Lo que pasa es que actualmente con los filtros y retoques se está creando una realidad paralela, o mejor dicho, está alejando a algunas personas de su propia realidad, de su propia imagen. Se hacen una foto y empiezan a retocarla para disimular alguna imperfección, para disimular alguna arruguita, para verse más joven y mejor. Y el problema es cuando queremos ser como esa imagen trucada. Y esto es algo que ya se están empezando a encontrar en las consultas de cirugía estética. Personas que llegan con su teléfono móvil en la mano, con su imagen retocada por inteligencia artificial, y le dicen al médico: doctor, quiero que me opere para parecerme a esta imagen virtual. Bernardo Ontanillas, director científico y académico del Departamento de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esto está pasando ya. Una persona que le enseña una imagen retocada en el móvil como referencia para una cirugía.
Sí, esto está pasando, sí. Hace unos años venían con fotografías de modelos o de actrices conocidas y nos pedían que, pues, que hiciéramos la nariz o los párpados igual que aparecen en la foto de la modelo, pero ahora empiezan a relacionarse las los pacientes con una realidad virtual, el metaverso, donde allí a una persona que es virtual, incluso no, bueno, no médico, pues pone unos rasgos ilusionantes, aparece una imagen que ellos esperan que sea la realidad y después vienen con esas imágenes hechas por realidad virtual, con inteligencia artificial en el metaverso, pues aparecen en las consultas solicitando que se les haga lo mismo, ¿no? Al médico se le pide eso, ¿sí? Eso está ocurriendo.
O sea, hemos pasado a que la gente iba con la foto del famoso o de la famosa a quien se querían parecer a esa imagen directamente creada a través de inteligencia artificial. Yo no sé si la primera persona que le llegó a usted con esa imagen virtual le sorprendió mucho o ya a ustedes los cirujanos estéticos les sorprende esto poco.
Bueno, sí, o sea, los especialistas en cirugía plástica, estética y reparadora ya no nos sorprende nada, pero, y estamos ya preparados para este tipo de situaciones. Entonces, sí, o sea, todavía no llegan con muchísima frecuencia, pero ya empiezan a llegar, y lo que decimos es explicar que esto no tiene ningún sentido. Nosotros intentamos poner a los pacientes, las pacientes, pues en la realidad. A veces lo conseguimos, otras veces no lo conseguimos, pero ya de entrada, si vemos a una persona con estas inquietudes, pues nos echamos mucho para atrás a la hora de hacer cualquier intervención quirúrgica.
¿Y cómo reaccionan los pacientes, esas personas, cuando ustedes les dicen que no se debería someterse a esa intervención teniendo como patrón una imagen virtual?
Pues si se dice con mucho cariño y muchísima delicadeza, pues bien. Sí, porque comentando con algunos compañeros, pues si se hace de una forma brusca o despectiva, pues a nadie le gusta que uno le desprecien, y entonces pues hay gente que reacciona mal. Pero vamos, teniendo mano izquierda y diciendo las cosas bien, las personas suelen ser en principio razonables. No pasa nada, se comentan otras cosas y se acaba la consulta, no tiene más, ¿no?
O se dejan aconsejar por ustedes y se hacen una cirugía mucho más lógica. Supongo que eso también pasará.
Bueno, o sea, como no ha habido muchos casos de estos, pero lo que antiguamente hacíamos cuando venían con la fotografía de la modelo, etcétera, pues intentamos, pues ya le digo, bajar a la realidad y después explicar lo que en su caso particular podemos hacer para mejorar. Y efectivamente hay personas en las que son razonables y se puede hacer y se hace y se pacta, bueno, se pacta, se firma el consentimiento informado y se realiza, sí, sin problema.
Doctor, cuando alguien pide esto, ¿qué hay detrás? ¿Inseguridad, un problema de autoestima?
Pues quizá haya un poco de todo, ¿no? O sea, ahora mismo una sociedad que lo que quiere es aparentar continuamente. Y también con un deseo legítimo, por otro lado, que es el estar más guapo o bello o hermoso, como quiera uno llamarlo, bueno, pues está ocurriendo pues que efectivamente esto está pasando. Puede haber algún trastorno psicológico de fondo, incluso psiquiátrico de fondo. Bueno, el cirujano plástico tiene que estar atento a este tipo de pacientes, de personas, para no intervenirlas, porque si no, pues, al final pues se lleva a todo el mundo un disgusto, ¿no?
Uh-huh. Nos decía ahora, bueno, que estamos en una sociedad en la que todos nos queremos ver mejor, esto es así, y se puede ser también más jóvenes. ¿Notan ustedes que tienen mayor trabajo porque hay más demanda de la cirugía plástica en nuestro país, más que otros años?
Sí, o sea, esto está aumentando claramente. La parte estética de la especialidad, porque la cirugía plástica y reparadora es una rama del tronco común y la cirugía estética
Es otra parte.
Es la misma especialidad, pero es otra rama distinta, ¿no? O sea, la primera intervenimos en personas con un defecto traumático, congénito, tumoral, adquirido, etcétera, y la cirugía estética, en principio, operamos sobre personas sanas, ¿no? Y sí, sin duda, está creciendo en nuestros países de nuestro entorno. El consumo que hay en nuestro país siempre ha sido alto, sobre todo en la zona mediterránea, y claramente cada año aumenta, y aumenta en Estados Unidos, y aumenta a nivel mundial. Sí, es así.
¿Y qué es lo que se pide? ¿Qué es lo que nos queremos arreglar más los españoles?
Pues rinoplastias, blefaroplastias a nivel facial, A nivel mamario, aumento de mama, reducción de mama, pexia mamaria, liposucción, abdominoplastias. Esto es lo que más se solicita, ¿eh?
Bueno, pues son algunas de las intervenciones que hacen los médicos, los cirujanos plásticos. Acabamos de hablar con Bernardo Ontanilla, que es el director científico y académico del Departamento de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, muy amable, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, un saludo.
Estamos ya en las 3:40 de la tarde, una hora menos en Canarias. Estamos ya en esta recta final de Mediodía Cope. Ya sabes que hemos estado acompañándote, pues como todos los días, desde la una del mediodía. Mira esto, que te voy a contar a continuación. Furgonetas que rondan los 1.500 euros, un todoterreno por 220 euros o una excavadora por 150 euros. Todo esto es de verdad, no es que sea de juguete. Bueno, vas a decir, ¿pero dónde se puede comprar esto? Bueno, lógicamente no lo podemos encontrar en ningún sitio, salvo que participes en una subasta como las que están organizando los ministerios de Sanidad y de Defensa. Hay también una decena de tanques con un precio de salida de 50.000 euros. A mí me gustaría saber quién se quiere comprar un tanque, ¿eh? Porque tendría también una entrevista. ¿Para qué quieres un tanque? Pero también hay mucha maquinaria de obra, hay camiones, hay remolques, de todo. De momento, lo que más pujas está teniendo es un Chevrolet Corvette biplaza de color rojo del año 99, que tiene 121.000 kilómetros. Lleva actualmente 141 pujas y va por los 11.500 euros. Hay más también, otra de las cosas más potentes, un Mercedes-Benz histórico de color negro de 5 plazas con 4.300 kilómetros. Se comercializó entre 1949 y 1952. Este lleva ya casi 150 pujas y va por los 12.000 euros. Desde Sanidad están subastando en total 237 lotes que se encuentran en un depósito de Valdetorres de Jarama, en Madrid. Y cualquiera de nosotros podemos acceder a esas subastas, podemos pujar. Simplemente pues te tienes que registrar, es una subasta online y solo necesitas poner 10 euros de fianza. Son bienes que se han decomisado en diferentes operaciones, dedicadas al narcotráfico, ¿no? Y se subastan a través del Ministerio, en este caso el de Sanidad, porque el dinero que se obtiene se invierte en el Plan Nacional sobre Drogas. ¿Qué pasa? Pues que los procesos judiciales se suelen alargar tanto tiempo, durante tantos años, y cuando todos estos bienes llegan a la subasta se encuentran bastante deteriorados. Por eso vemos esos precios tan baratos y por eso te decíamos que puedes encontrar un todoterreno por 220 euros o una excavadora por 150 euros. Precisamente para evitar que pase esto, ese deterioro, la Fundación Gallega contra el Narcotráfico le ha dado una vuelta al tema de las subastas. Fernando Alonso es su gerente. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos viendo precios muy bajos en esta subasta de la que hablamos, pero claro, los artículos están, como estamos contando, bastante deteriorados. Por eso vosotros lo hacéis de otra manera. Cuéntanos, ¿cómo funciona el proceso en vuestro caso?
Claro, vamos a ver, precisamente el proceso en nuestro caso, o el caso nuestro, arrancó a raíz de detectar estas ineficiencias que se producían en el ámbito de las intervenciones contra el narcotráfico, porque se estaba, desde que se produce un decomiso hasta que los bienes incautados se venden, pasan años y años, muchos años. Entonces, claro, el deterioro es manifiesto, ¿no? Entonces, en Galicia, con el apoyo de la Xunta de Galicia y del Colegio de Procuradores de La Coruña, quisimos ayudar, poner nuestro granito de arena en ayudar a gestionar estos bienes a los juzgados, que al final el juzgado tiene que dedicarse a impartir justicia y no administrar bienes o procurar su conservación, etcétera. Y lo que hacemos es gestionar esos bienes desde el primer momento que hay un operativo. Esos bienes se recogen, se depositan y, si el juzgado lo autoriza, se venden en un plazo muy corto de tiempo para, con ese el dinero de esa venta, precisamente nos evita un deterioro posterior del bien. Se trata de bienes muebles, vehículos, embarcaciones, etcétera, que con el paso del tiempo, pues lógicamente pierden valor, ocasionan gastos, etcétera. Y de esta manera se consigue ese dinero, que es para el erario público, que es para todos, y se consigue obtener y preservar de una depreciación, y se deposita en la cuenta del juzgado hasta que la sentencia es firme. Cuando la sentencia es firme, ese dinero se transfiere ya al Estado, evitando todo este proceso al que aludíamos en la introducción.
Decías, Fernando, plazo corto de tiempo. ¿Esto más o menos cuánto es? ¿Unos meses, me imagino?
Sí, a ver, depende, hay casos muy diversos, pero en 3 meses puede estar vendido, desde que hay un operativo. Si hoy hay un operativo y se nos encomienda el servicio, la gestión y la venta, en 3 meses el bien está recogido, tasado, peritado y sale en subasta pública a través de Internet con toda la transparencia y difusión posible para que se venda, pase a manos honradas de forma ágil y ya evitamos el deterioro y obtenemos ese recurso. Y otra cosa que a nosotros nos interesa especialmente, que es lo que una de las principales motivaciones para estar en esto, que es la ejemplaridad frente al narcotráfico. Es decir, que se vea desde el primer momento que el narcotraficante pierde sus bienes, se les priva no solamente de la propiedad formalmente, sino del disfrute del bien desde el primer momento, repito, porque lo que estaba sucediendo es que el traficante detenido, que sale normalmente a los 4 o 5 días, está otra vez en la calle esperando un juicio que tarda años en llegar y se seguía paseando en su coche ostentando descaro ostentando todo el descaro del mundo y desfachatez, impunidad, etcétera, ¿no? De esa manera nosotros lo que conseguimos es que desde el primer momento privarle de esos bienes, parece lógico, si queremos tener eficacia frente al narcotráfico.
Lleváis ya 5 años con estas subastas online. ¿Cuántas subastas habéis hecho ya y cuánto dinero habéis obtenido, habéis recaudado?
Vamos a ver, el volumen gestionado, que no es recaudado, porque esto tiene, los destinos de los bienes son muy diversos, ¿no? Y el volumen gestionado está en torno a los 1.000.000 y pico de euros, 1.300.000 más o menos. Y las ventas se han producido de distinta manera, y en muchos casos, además de vender, lo que se hace es ceder el bien para fuerzas de seguridad, etcétera, que lo solicitan. No es que lo ceda la Fundación, sino simplemente que esos bienes que ha recogido inicialmente la Fundación por encomienda judicial y el Colegio de Procuradores por encomienda judicial, después, pues algunos de ellos salen ya sin venderse porque son adjudicados a fuerzas y cuerpos de seguridad, decimos. Y otra parte muy interesante del trabajo que aquí se hace es la posibilidad de ceder para uso social algunos de los bienes que por distinta razón no salen a la venta o no, el juzgado no considera oportuno venderlos, esos bienes que a lo mejor no tienen un comprador, porque son, pues hablamos de vehículos que ya tienen unos años y un poco valor de mercado, sin embargo hacen un servicio excelente a organizaciones sociales que pueden utilizarlos para su trabajo diario, ¿no?
Eso con las cosas que no se venden, ¿no?, en esa subasta. Pero el justamente dinero que se obtiene, ¿a qué se destina? ¿A qué programas o proyectos?
Vamos a ver, el dinero que se obtiene va directamente destinado a cuando llega la sentencia judicial firme, se transfiere al Estado, al Fondo de Bienes Decomisados, y el Fondo después, cuando obtiene ese recurso, lo destina aproximadamente, siempre es así esta regla, un 70% para programas sanitarios, tratamiento de drogodependientes, prevención, etcétera, y un 30% para lucha contra el narcotráfico, para policía, fiscalía, etcétera.
¿Son subastas en las que puede pujar cualquiera?
Sí, son subastas. Parte del éxito del tema reside precisamente en abrir lo que antes era un sector y una actividad un poco opaca, además, ¿no?, y un poco reducida para los denominados subasteros, concurrencia muy limitada, etcétera. Aquí es al revés, porque es que hay Internet y es máxima difusión y luz y taquígrafos, que se dice, pues para velar por la transparencia del tema puede participar cualquier persona o entidad de cualquier lugar, y las subastas se realizan a través del portal del Consejo Nacional de Procuradores de España, que precisamente, bueno, pues está diseñado para poner en venta pues un montón de inmuebles que procedentes de diversos procedimientos judiciales, embargos, etcétera, entre otros estos que de lucha contra el narcotráfico que se encuentran en Galicia.
Fernando, ¿y qué es lo más llamativo que habéis subastado?
Bueno, lo que más se ha subastado son vehículos, normalmente turismos, algún que otro camión también, y lo más llamativo es un remolcador que subastamos pues hace poquito, precisamente a finales del año pasado, salió a la venta y se vendió pues por 153.000 euros, un remolcador de altura que había sido intervenido con 4.000 kilos de cocaína en pleno confinamiento, precisamente. Fue una de las operaciones destacadas del tiempo de confinamiento, donde pues unos traficantes que evidentemente no respetaron en absoluto ningún tipo de confinamiento ni de directriz sanitaria, estaban traficando con el barco en mitad del océano con 4.000 kilos de droga. Se cogió y ahora se vendió y ha pasado a manos honradas por ese importe. Es el importe más elevado y más destacado, digamos, por lo especial, porque lo habitual son vehículos, embarcaciones menores, motores, etcétera.
Pues así funcionan estas subastas, como nos ha explicado Fernando Alonso, que es el gerente de la Fundación Gallega contra el Narcotráfico. Fernando, gracias por atendernos, muy amable.
Gracias a ustedes, buena tarde para todos.
Precisamente sobre esto te preguntábamos hoy en mediodía si has participado alguna vez en alguna subasta, cómo fue, online, presencial, por qué pujaste. Y esto nos lleva también a hablar de oportunidades. ¿Cuál es esa ganga que encontraste? ¿Y dónde o cómo la encontraste también? Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos cuentan los oyentes?
Bueno, pues mira, Diego compró un viaje con su amigo en una subasta, pero no supo el destino hasta que llegó el momento de irse.
Mi compañero de la junta estudiaba vive en Londres, hacía subasta y me decía, oye, Diego, ¿cuánto quiere que nos gastemos este año en las vacaciones? Y yo decía, 200, 300 euros. Y conseguimos por 300 euros, 2 semanas en vuelo para Creta, 2 semanas allí en Iracleio y con el apartamento y el alquiler del coche estaba metido. Y el viaje de vuelta para Londres. Y yo le decía a mi amigo, le decía, no me digas dónde vamos, tú me das la sorpresa, tú compras lo que tú quieras. Y ese año tocó Grecia.
Hombre,
¿300 euros?
¿300 euros?
2 semanas, el coche incluido.
Todo.
Pero es que eso es más que un chollo.
No, yo me voy a meter ahora mismo a buscar subastas de viajes.
Yo me voy a apuntar al grupo de amigos de Diego. A ver si podemos viajar a ese
si
precio.
Podemos ir todos.
Me daría igual el destino, como a Diego. A mí llévame a ese precio, llévame donde sea.
Me queda una duda. ¿300 euros los dos o cada uno?
Sería porque, cada uno.
Porque
Victoria,
si ya son los dos, me parece la pera limonera.
Totalmente.
Bueno, en el caso de Inma se puede decir que le tocó la lotería. Encontró un piso a precio de ganga y lo lleva alquilando desde hace 17 años.
Lo mejor que me pasó a mí fue encontrar un piso, mi piso de soltera, que compré directamente a un banco y que la verdad no puedo ni decir el precio que me costó porque era ridículo. Un apartamento precioso en Puerto Banú, una chulería. Y eso pues me ha ayudado mucho porque lo tengo ahora alquilado desde hace 17 años y la verdad que con eso me paga un sueldo.
Hombre, pues ahí tienes un sobresueldo, Inma.
Hombre,
en eso sí es verdad que esos pisos que tienen los bancos, pues puedes encontrar verdaderos chollos. Hay pisos que están destrozados, también hay otros que están bien. Mira, ella tuvo suerte, encontró uno. No ha dicho el precio porque debía ser, eso sí que también era una ganga. Y lo tiene alquilado desde entonces.
No, bueno, es que un alquiler encima
una
en Puerto
Banús.
Una
muy buena oportunidad, desde luego.
Bueno, Alfredo compró otra cosa, muy diferente. Unos cromos muy valiosos y nos aconseja que conservemos determinadas cosas porque luego pueden subir de valor.
Me vienen ahora a la memoria unos cromos que compré en una conocida aplicación de compraventa de productos de segunda mano. Cromos de una serie también con bastante tirón actualmente. Consejos que hay cositas que conviene guardar por si dentro de unos años lo añoran y les alegra verlo de nuevo, o por si dentro de unos años siguen sin quererlo y ven que le pueden sacar un rédito económico importante. En este caso, los cromos que compré creo que tienen bastante valor.
Bueno, lo que no sabemos es los cromos de qué son, ¿no?
No, ¿y cuánto valen?
¿Y cuánto valen, si queremos
hacer una inversión.
Pero bueno, él parece que estaba interesado en esos cromos porque a la larga le puede sacar partido. Me renta, que dicen los jóvenes ahora.
Me renta,
que dicen los adolescentes.
Bueno, le renta. Mira, y a José Luis le renta. No, le gusta pujar por antigüedades. Incluso ha puesto a subasta su coche.
Anticuarios, sí me ha gustado ir de vez en cuando, en el rastro o lo que sea. Hay cosas que veo. Otra cosa, yo pongo mi coche en subasta también. No me dan nada porque ya ayer me dijeron que ya con la matrícula que tiene, ya para la chatarra. Así que si me dan 500 euros, pues mira, va estupendamente. Pero ya no puedo entrar a Madrid, ni en Vicálvaro siquiera.
Pues nada, que ponemos el coche de José Luis en esta subasta.
Yo tampoco puedo entrar a Madrid, José Luis, no te preocupes. Puedo subastarlo. Bueno, Juan considera que su piso y coche son muy rentables, calidad y precio.
Mi primer piso y mi primer coche, porque tuve suerte de poder pagarlos los dos en un plazo de tiempo bastante razonable. Calidad, precio y rentabilidad, pues sí.
Oye, qué bien que tengas el coche y el piso, que te hayan salido a buen precio y que digas, mira, una buena relación calidad-precio en dos cosas muy importantes en la vida, como es la vivienda y también el vehículo. Gracias, Victoria.
A ti, hasta luego.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar en la tarde?
Hace un momento has utilizado la expresión me renta, así que a lo mejor sí que entiendes esto que te voy a decir. Por ejemplo, estoy en Twitch streameando por Discord y looteando en el Fortnite. Tú, por ejemplo, esto lo entiendes, ¿no?
Lo del Fortnite es el juego al que juegan también los adolescentes. Pero alguna palabra también he pillado. No sé muy bien el significado,
¿Por qué será? Hay gente que no entiende nada del vocabulario de la generación Z. Otros poco a poco van entendiendo un poquito más. De esto vamos a hablar a continuación.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Más partidazo que nunca. ¿Qué partidazo hemos vivido en el Bernabéu?
El Madrid y el City son muy difíciles de ganar. Han dado un espectáculo. 3-3.
Estamos en la rueda de prensa de Guardiola en directo.
Vamos a jugar contra el Madrid. Y es que por muy bien que lo hagas, correr te van a correr algunas.
Sale Ancelotti a sala de prensa, a ver cómo
está. Sí, tienes claro quién va a ser el sustituto de Tchouaméni, que ha sido una de las cosas negativas hoy, ¿no?
Bueno, Tchouaméni, lo vamos a meter con Nacho, con Militao. Esta es la duda.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, esto te interesa. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa, cuentas con coberturas completas para que, ante cualquier imprevisto, te sientas más seguro. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Rodaballo pieza 600-800 gramos por solo 8,99€ la pieza.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Somos campeones. Aurten Bai, el sueño de la familia Athletic Sale hecho realidad. Vizcaya os espera. Sorionak Athletic. Sorionak Leones. Diputación Foral de Vizcaya.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Estudio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. Gran banda, cantantes internacionales. Saturday Night Disco. 27 y 28 de abril. Teatro Campos Elíseo. Entradas en web y taquilla teatro.
Este domingo 14 de abril en Bilbao, acto abierto con Alberto Núñez Feijóo y Javier de Andrés. Te esperamos este domingo a las 11:30 en Palacio Euskalduna, Partido Popular del País Vasco.
El ciclo Noites de Fado de Sala BBK regresa a Bilbao los próximos meses de abril y mayo. 17 de abril será Cristina Branco quien suba al escenario de Sala BBK Bilbao para presentar su más reciente colección de fados, Mae, lanzada a finales de 2023. Entradas a la venta en la web de la Sala BBK o en Cuchabank. Restaurante La Ruz te propone degustar la más amplia variedad de arroces cocinados al estilo alicantino en Bilbao. En su menú del día puedes darte un homenaje de arroz de lunes a viernes por 17,50€ IVA incluido. Consulta sus nuevos horarios y todo lo que desees en laruzbilbao.com. Están en Uribitarte 24.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, tarde de viernes. En 1947 se presentó el llamado Tazón Maravilla, un recipiente de plástico con el que se podía transportar comida herméticamente guardada, con un cierre que tenía la forma de la tapa de un bote de pintura. Tupper, un empresario estadounidense, creó en 1968 la Tupperware Plastic Company. En los años 70, en todo el mundo civilizado, había tuppers verdes, amarillos, comprados a compañeros de trabajo, a vecinos, que hacían circular catálogos por la oficina o que los introducían en los buzones. Los tuppers duraban, los tuppers originales, duraban años y años. Pero ahora la empresa Tupperware está en crisis. Tendría que ser al revés. Debería ser más popular que nunca Tupperware. El mercado de los recipientes de almacenamiento en general está prosperando. Todas las redes sociales están llenas de consejos sobre cómo cocinar, sobre cómo almacenar esto o lo otro, este platillo, el otro platillo. Y la inflación ha provocado que sea más caro comer en la calle. Pero los Tupperware fabricados antes de 2010 contienen un tipo de sustancia química llamada EBPA que se asocia a una serie de problemas de salud. Tupperware corrigió los componentes de sus productos, pero ya no tienen EBPA, pero claro, eso le hizo mucho daño a la empresa. Y el negocio se lo están llevando los competidores. Desde la pandemia, desde que subió el precio de los alimentos, pues estamos utilizando más Tupperware, si además, o parecidos, ¿no? A lo mejor no son los originales, y además el gobierno quiere que esté en vigor una norma para que cuando tú pidas lo que los británicos o americanos llaman la doggy bag, la bolsa para el perro, o sea, que las sobras te las guarden y te la puedes llevar, pues además, desde que el gobierno quiere impulsar esto, pues se utilizarán más los Tupperware o sus sustitutos. Pero claro, la cuestión no es si la empresa Tupperware está a punto de quebrar o si los bares dan o no la bolsita del perro, la doggy bag. La cuestión es si lo que hay dentro del Tupper sigue subiendo de precio. Y aquí tenemos buenas noticias. Luego hablaremos con Fernando Díaz de Bes, nuestro profesor de economía de bolsillo, que nos comentará los datos de inflación de este mes. Ha repuntado, pero no han repuntado los precios de los alimentos. Prácticamente están iguales que el mes pasado. Y esta es una buena noticia. Los alimentos subieron por la guerra de Ucrania, por las olas de calor, por la sequía, por el problema del transporte. Y todos esos elementos han ido poco a poco aflojando. Y la tendencia va a continuar. Y mira que van a subir de nuevo los tipos del IVA, que van a estar como estaban antes de que los bajara el gobierno, van a subir al 10%. Bueno, pues la previsión es que el precio de los alimentos va a seguir contenido. Hombre, alguna buena noticia teníamos que dar de vez en cuando, ¿no? Y ayer estuvo en este programa Joseba Díez Antxustegi, el cabeza de lista del PNV en Álava. Y estuvimos hablando de algunos de los temas que se está hablando, de los que se está hablando en la campaña vasca. Por ejemplo, de la sanidad, por ejemplo, de la educación. Hay mucha preocupación entre los vascos por cómo está el sistema de salud. Y se lo plantea al candidato del PNV y me respondió.
Después de la pandemia, y nosotros y nosotras que estamos acostumbrados a tener un muy buen servicio de salud, un muy buen sistema de salud, pues somos muy exigentes. Los vascos es que somos muy exigentes.
Curioso, yo le pregunté por, la preocupación de los vascos y lo que me vino a decir el candidato es que el problema no era que el servicio fuera malo, sino es que los vascos habían vuelto muy exigentes. También le pregunté por los malos datos que da el informe PISA sobre la educación vasca.
le diré que los datos son los que son y tenemos la nota media de selectividad por encima de la media.
Bueno, el informe PISA no da buenos resultados, pero la entrevista de ayer me parece que fue una foto ilustrativa de lo que está pasando. El PNV no sabe dar respuesta a los problemas de gestión después de 3 décadas gobernando el País Vasco, no habla de independencia porque nadie quiere la independencia, y el PNV aparece para muchos como una marca viejuna desgastada por su alianza con Sánchez. Y claro, Bildu aparece, como no tiene nada que ver con ETA, ¿no? Pues aparece como el partido moderno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y es una práctica en principio inocente y habitual que realizamos la mayoría de nosotros, pero que en el caso de una persona de Lugo le ha costado su puesto de trabajo. Un empleado de un supermercado ha sido despedido porque, según su empresa, se pasaba toda su jornada laboral mirando el teléfono móvil. Un despido que lleva a preguntarnos si estamos ante una causa objetiva o no. El abogado Daniel Toscani nos ha contado en Mediodía COPE que este cese está más que justificado.
Si esto supusiera que el trabajador no estuviera haciendo su trabajo, podríamos despedir por disminución continuada y voluntaria del rendimiento del trabajo, o también, en cualquier caso, tenemos la causa cajón sastre, por así decirlo, que es la vulneración de la buena fe, es decir, engañar a la empresa, ¿no? Es decir, en lugar de estar trabajando, pues estoy utilizando mi móvil personal durante las horas de trabajo, mientras debería estar trabajando.
Y en Sevilla, 3.000 efectivos policiales se van a encargar desde mañana sábado de la vigilancia de la Feria de Abril, fiesta que se prolongará durante toda la próxima semana. Con el encendido de las 25.000 bombillas que tiene la portada del Real, dan comienzo varios días frenéticos que supondrán un impacto económico para la ciudad que, junto con la Semana Santa, suma 1.000 millones de euros. Yolanda Guirado.
Hoteles prácticamente llenos.
Desde mañana, con la cena del pescadito, tenemos ya todo reservado durante la semana.
Turistas que llegan para pasar unos días de feria, como es el caso de Mari Carmen. Ella es madrileña y lleva 3 años viniendo.
Y el año que viene, pues pretendo venir también. El año que viene sí me haré un vestido, pero de momento no tengo.
Jesús acaba de abrir un bar aquí en Sevilla. Lleva 1 mes con el negocio en marcha.
Y vamos un poco a ciegas.
Después de una Semana Santa de lluvias.
Hay muchas ganas.
Y además parece que el tiempo por el momento acompaña.
Y esperemos que el tiempo nos dé esa tregua.
Esta feria de Sevilla ya apunta maneras. La media hotelera es de un 85%. La noche de mañana, la noche del pescadito, se espera que supere el 90%.
Y la reina Doña Sofía permanece ingresada por 3er día consecutivo a raíz de una infección urinaria. Tras haber recibido varias visitas de su familia, lo único que la Casa Real ha asegurado es que su evolución es favorable. Se desconoce cuándo recibirá el alta. Carmela Ballén.
Sí, la reina Sofía lleva ingresada desde el martes por la noche en el Hospital Ruber Internacional de Madrid por una infección urinaria, sin que ni este viernes ni tampoco el jueves la Casa del Rey haya ofrecido información alguna sobre la evolución de su estado de salud, que según señalaron el miércoles estaba siendo muy rápida y favorable. De momento no hay pistas de cuándo podría recibir el alta médica la madre del rey de 85 años. En el hospital ha recibido esta semana la visita de varios familiares, entre ellos este jueves por segunda vez la del rey Felipe, en esta ocasión acompañado por la reina Letizia y previamente la de la infanta Elena.
Y Xavi Hernández insiste en que nada ha cambiado en su decisión de abandonar el Barça al final de temporada. Ignacio Arzuaga.
El técnico del Barcelona ha intervenido en la rueda de prensa previa al Cádiz-Barcelona y ha confirmado que, a pesar de los buenos resultados, sobre todo tras la victoria 2-3 contra el PSG, nada le ha hecho cambiar de opinión. La jornada de primera comenzará hoy con un Betis-Celta de Vigo a las 9 de la noche. Por otro lado, Pedro Rocha ha sido reconocido como único candidato a las elecciones de la Federación y, a su vez, esta mañana ha pasado de testigo a investigado en el caso Brody. Arancha Rodríguez, ¿puede Pedro Rocha ser elegido presidente tras esta decisión de la jueza?
Según la orden electoral, el 25 de enero, el hecho de ser investigado en el caso Brody no le afectaría y no impediría que el lunes sea proclamado como presidente. Solo si Pedro Rocha estuviera inhabilitado con sentencia firme o por una federación nacional o internacional deportiva, no podría ser nombrado como presidente. Sin embargo, el CSD considera que la nueva condición de Rocha agrava la crisis en la federación y por ello ha trasladado lo ocurrido a la FIFA.
Y en motor, este fin de semana se corre el Gran Premio de las Américas de MotoGP a partir de las 6:45 de la tarde, los primeros libres de la máxima categoría.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los aficionados del Athletic ya pueden fotografiarse con la Copa en San Mamés. Se puede ver en el campo desde hoy hasta el domingo, tres días en los que todos los que deseen podrán inmortalizar el momento junto al último título conseguido por el club bilbaíno, la 25ª Copa. El público simplemente tendrá que acercarse a la catedral y acceder por la puerta número 20. No será necesario realizar ninguna cita previa. Tanto hoy como el sábado, el horario para ver el trofeo será desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. El domingo se podrá acudir entre las 9 y la 1 de la tarde. Es todo. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hora menos en Canarias, viernes 12 de abril. ¿Entendemos a la generación Z? ¿Te sientes fuera de onda? ¿Te sientes mayor al escuchar a los más jóvenes? Bueno, no estás solo, ¿eh? El lenguaje de los nacidos entre 1994 y 2012 está plagado de términos que muchas veces son incomprensibles para sus propios padres. ¿Quieres un ejemplo? Ahí va.
Hijo, a comer ya, por favor.
Ahora no, mamá, que estoy en Twitch streameando con unos colegas por Discord y luteando en el Fortnite.
¿Qué dice?
Que está hablando por teléfono con unos amiguitos mientras juega a uno de estos jueguecitos de armas y que no le va bien ahora.
Pero no has comido nada en todo el día y la comida está hecha. Mamá, sin hate, pero no estoy en el mood. Muchos followers ahora mismo online.
¿Qué?
Nada, que mucha gente está viendo sus destrezas en la red y no es un buen momento ahora para ir a cenar.
Bueno, esta es una escena que nos plantea el youtuber Natcher. Y es que es verdad, al final los padres y madres van a necesitar un traductor, pero esto no es nada exagerado, ¿eh? Mira, te voy a poner otros ejemplos. ¿Sabrías decirme qué significa la queso? Te pongo la expresión en contexto. Vamos a escuchar un grupo de chicas en una conversación normal.
Buah, pues a mí el plan de esta tarde me renta mazo, pero mazo. Lo único que yo llegaré un poco más tarde.
Buah, tú, estuve el otro día en el concierto de la Batyal y no veas si sirvió.
Buah, tía, es que en plan estoy todo rayado.
Buah, he sacado un 7 en un examen y sin estudiar. Y la queso.
Y la queso. En fin, bueno, me renta, no veas si sirvió, en plan, y después lo remata con la queso, que no sé de dónde viene eso. Bueno, probablemente tus hijos lo hayan sacado de TikTok, donde se ha vuelto viral. Fíjate, viene de una telenovela, El Amor Invencible, y tiene hasta canciones.
Creo que tus padres no te han educado bien.
Pues así soy, pues así soy, pues así soy, pues así soy. Y la queso, la queso por...
Eso, la queso, porque bueno, tus hijos tienen toda una serie de referencias que tú no tienes. Por eso es posible que tú tampoco sepas lo que es NPC y ellos sí.
¿Ser un NPC te suena?
Ah, vale, sí.
Non-player character, que es como no hacer nada.
Yo no, ¿eh?
Es cosa que todo el mundo hace.
Pues ser como alguien del montón.
Que hace todo lo que hace todo el mundo, se viste igual que todo el mundo y...
Este es igual que todos los demás. Que...
Girl Maths.
Vale, y a veces puede ser peor intentar entenderlos y ponerse a su nivel, porque puede que se vuelva en tu contra y te digan que das cringe.
Tienes 7 pirulos, tenés, ya es preocupante que te quieras hacer el canchero. O sea, no, me da cringe. Digo, tengo un papá así, ¿no? O sea, tipo, buena onda, pero, o sea, trata de ser un poquito más firme con tu vida, ¿me explico? Estás dando cringe, estás transmitiendo cringe. En una foto así fumando un pucho, ya sé que querés intentar ser una persona joven, porque todo el tiempo te estuviste manteniendo con gente de 20 años. Está perfecto, pero no te adueñes de ese personaje porque das cringe.
Cringe o cringe. Bueno, aquí se suman las palabras propias, es verdad, de la jerga argentina con el lenguaje de la generación Z, que es en este caso casi como otra lengua. Yo no sé si se entiende o no. Se entiende en palabras sueltas. Aunque hay madres que no entienden nada de lo que hacen y dicen sus hijos. Por ejemplo, esto le pasa a María.
A ver, pues mis hijos son preadolescentes, primero de la ESO, y así lo que más usan ellos es el coche amarillo. Cuando ven un coche amarillo por la calle, tienen que dar con la mano al que está al lado. El sentido, no sé cuál es. También, por ejemplo, cuando te preguntan qué va a ir de cena, aunque tengamos para cenar lo que más